las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. En la cadena COPE, si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen, tal vez con su adhesión inquebrantable, también como siempre desde la primera hora de este programa, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Lo último, lo hemos contado en la actualización informativa de las 7 y media, es un anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, que es del Partido Popular y que se llama José Antonio Monago. Anuncia la bajada de impuestos, del impuesto de la renta de las personas físicas en su tramo autonómico. Ya saben que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre ese tramo gracias al sistema autonómico que puso en marcha José María Aznar en 2001. Desde entonces, desde la época de Aznar, las comunidades autónomas pueden bajar o subir el impuesto de la renta de las personas físicas en el tramo que tienen cedido por el Estado. Pero eso viene de la época de José María Aznar. Bueno, va a bajar el impuesto de la renta a las personas físicas, el señor Monago, al 90% de los contribuyentes en Extremadura. Lo ha anunciado en el debate sobre el estado de la región. Ya saben que es uno de los 19 parlamentos que tenemos en España, que tenemos de todo. Tenemos 19 parlamentos, uno por comunidad autónoma y dos en el conjunto de la nación. 19 parlamentos. Bueno, pues en el Parlamento Autonómico de Extremadura ha anunciado Monago esta bajada de impuestos y dice que él es el primero.
Vamos a ser el primer gobierno que tras 5 años de subida de impuestos a los ciudadanos va a bajar los impuestos en España. Por ello, les anuncio que vamos a bajar los impuestos a 430.000 contribuyentes extremeños. Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta de las personas físicas al 90% de los extremeños.
Bueno, pues esta es una noticia, es la última que se ha producido, ese anuncio de bajada de impuestos en el tramo que le corresponde a la comunidad autónoma, tiene competencias para ello el gobierno de Extremadura, que es del Partido Popular. Alguien se preguntará, ¿está desafiando el señor Monago al gobierno de España? ¿Está desafiando al Partido Popular, a su partido? ¿Está usando sus competencias? ¿Qué es lo que responderían desde el gobierno en este caso? Usa sus competencias y baja su tramo autonómico. Luego él tiene que cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, que es el objetivo de déficit que le se ponga en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si para cumplir puede bajar su tramo, pues nadie le puede reprochar nada al señor Monago, que gobierna en minoría. Bien es cierto que con el apoyo de esa Izquierda Unida que hay en Extremadura, que no hace ni caso al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que antes de que vuelva a gobernar el PSOE, pues prefiere que gobierne el señor Monago. Eso es lo que piensan los de Izquierda Unida en Extremadura. Esa es la última noticia. Enseguida ampliamos en conexión con el Parlamento Regional de Extremadura, porque está previsto que Monago haga más anuncios. Antes les cuento que el presidente Rajoy se ha dirigido hoy a los emprendedores, que en realidad es como dirigirse a toda España. El 90% de nuestra economía la conforman pequeñas y medianas empresas. El presidente ha estado con emprendedores en el Palacio de la Moncloa, les ha explicado los detalles de la ley que por fin aprueba el gobierno definitivamente el viernes. Se ha dirigido a ellos desde un atril ante la puerta principal del Palacio de la Moncloa. La puesta en escena pues recordaba mucho a otras puestas en escena tal vez de la Casa Blanca o alrededores. Se ha dirigido a ellos, y además daba el sol de frente. Se ha dirigido a ellos y por ejemplo estaba ahí Fernando Jauregui, que es uno de los emprendedores que hay en nuestro país y que enseguida lo cuenta en el Confidencial. Se ha dirigido a los emprendedores, a todo el mundo, hay que perseverar.
La situación no es fácil, porque además Europa está en recesión. Pero el objetivo es claro, el rumbo también lo es y, desde luego, la determinación y la perseverancia de este gobierno, tengan ustedes que siempre estará presente en nuestras actuaciones.
Perseverancia, por ejemplo, para aguantar hasta enero del año 14, que es cuando, por ejemplo, los autónomos solo tendrán que pagar el IVA una vez que cobren las facturas o que no tengan que responder con sus bienes personales en caso de quiebra. Esta medida beneficiará a 2 millones de autónomos, un colectivo en el que hay mucha gente que ha hecho bien las cosas. Lo ha dicho el presidente Rajoy, han hecho los deberes, ahora les toca a los de la banca.
Y esa gente tiene derecho a que se le dé crédito. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias. Y espero, entre otras cosas, que las líneas de crédito que hemos puesto a disposición de los ciudadanos por parte del ICO se agoten, si es necesario, haya más en este año 2013.
La cuestión es si la banca está en condiciones de dar crédito al sector privado o prefiere dar ese dinero al conjunto del sector público, administraciones y empresas públicas, que se tragan todo lo que les echen, todo lo que haya ahí disponible. porque es muy grande y necesita mucho dinero. Y a partir de ahí el sector privado pues no llega. Además, los intereses que se pagan por los créditos en este momento pues están al alcance de unos pocos, seguramente del Estado y alrededores. Luego está la banca pública, que debería soltar el dinero, pero parece que con lamerse las heridas tiene bastante la banca pública. Ya veremos si hay que tirar de más dinero del rescate financiero, del que se cumple ahora un año, que da de plazo hasta fin de año, y ya insinúan desde el Banco de España que va a hacer falta tirar más de ese dinero. El Gobierno aprueba el viernes la Ley de Emprendedores. Tendrá mucho mejor pinta esa ley en cuanto fluya el crédito, que es lo que falta. Y es lo que falta también en casi todas partes, que se reconduzcan determinadas situaciones. Por ejemplo, el independentismo de Artur Mas, que aunque no lo parezca, incluso podría hasta reconducirse, con matices. No gobierna porque no tiene presupuesto, y no tiene presupuesto porque sigue empantanado en el soberanismo, en la independencia, y cogido por allí mismo por Esquerra Republicana de Cataluña, que además, según las encuestas, ya tendría más votos en Cataluña que el propio Artur Mas y Convergencia y Unió. Mas dice ahora que va a agotar la legislatura, y que antes va a convocar el referéndum o no.
Ni es bueno el no me da la gana de las instituciones del Estado español, ni es bueno el yo voy a hacer lo que me dé la gana. Porque en medio está el marco bueno. Y el marco bueno es el de la negociación, el del diálogo, aprovechar los marcos legales existentes y no negarlos, sumar voluntad política para que la consulta se pueda hacer, atender a esa petición mayoritaria del pueblo catalán, no tener miedo a lo que digan las urnas en Cataluña y a partir de lo que digan las urnas, sentarse a negociar la solución final.
Es decir, que de repente se hace la luz y Mas matiza que no vale lo que me da la gana. Y más le vale no convocar elecciones porque puede irse a la oposición o un poco más lejos de la oposición. La política de enfrentamiento se hace, pues eso, con cierto matiz, como ustedes acaban de escuchar, de que uno no puede hacer lo que le dé la gana, es decir, hay que cumplir la ley, aunque insisten en que el gobierno no es quien para defender la enseñanza del castellano en Cataluña, que tiene tela el asunto. El portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Durán Lleida, le ha dicho a la vicepresidenta del Gobierno, con quien se ha reunido, que no aceptan la ley BERT y, por lo tanto, no aceptan cumplir con las sentencias de los tribunales.
Le he reiterado a la vicepresidenta que va a encontrar una confrontación parlamentaria por parte de Convergencia y Unión si eso no sucede al proyecto de ley, sino que va a encontrar una dura oposición de la comunidad educativa que va a resistirse a aceptar esa ley.
Pues la ley y las sentencias están para cumplirse, salvo que alguien se empeñe en lo contrario, y cuando hay que deshacer lo contrario, pues empiezan algunos a tocar las campanas como si hubiera un fuego, que es el caso de lo que está diciendo el señor Durán Lleida. Por cierto, que hablando de fuegos, no llega tanto. Hay tensión entre la Generalitat de Cataluña y el Grupo Parlamentario de Madrid, por lo menos en el día de hoy se ha manifestado esa tensión. No ha gustado en Barcelona que Durán en Madrid se reuniera con la vicepresidenta el mismo día que Artur Mas salía a anunciar que agotará la legislatura y que prolongará su agonía hasta el último minuto. Como les digo, hay roces entre el Grupo Parlamentario y la Generalitat, es decir, entre Durán y Mas, y no ha gustado que Durán se reuniera con la vicepresidenta tal día como hoy. Pero dicen los de Durán que lo tenía en la agenda, que qué le vamos a hacer. Pero hay tensión ahí dentro. Y dos frases más, de dos políticos que no están, pero le gustaría estar hablando de los que están, pero no les gusta lo que hacen. Esto no es un trabalenguas. Entiéndanlo a continuación. Primero, Esperanza Aguirre, que está, pero no está. Presidenta del PP en Madrid, sobre Aznar, que no está, pero está. Cuando habla del gobierno Rajoy, que está. Aguirre, en la mañana de Buruaga, la cadena COPE.
Lo que dijo Aznar es exactamente lo que España necesita, y además creo que todos en el Partido Popular estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Yo lo resumiría en una frase que él dijo: poner a las administraciones al servicio de los ciudadanos, no hacer que estemos al servicio de las necesidades de gasto de las administraciones.
Está muy bien decirlo también cuando se está al frente de una administración. Hay que pensarlo siempre, cuando se está y cuando no se está. Otro que no está, pero quiere estar. Exalto cargo del gobierno Zapatero, Joan Mesquida, mandó en la policía, en la Guardia Civil y en el turismo de España, por lo menos en la política turística. Ha presentado su proyecto de tercera vía en el PSOE para estar, porque no está. Y crea una plataforma, dice, para remover las conciencias. Hay que ver qué pretensiones tienen algunos. Casi nada. Y Mesquida habla sobre el que está, pero que él cree que no va a estar. Habla sobre Pérez Rubalcaba, dice que no se va a presentar a las elecciones.
Creo que el mandato que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba es un mandato claro: liderar el partido y llevarlo hacia conseguir gobernar en las próximas elecciones. Tengo quizá una percepción personal de que no será candidato a las próximas elecciones generales, como piensan algunos militantes del partido.
En política, como dicen los políticos en activo, no hay que dar por acabado a nadie, a nadie. y Mezquida está dando por acabado a Pérez Rubalcaba. Suele ocurrir que los enterradores llegan antes a la caja del olvido que el presunto enterrado. Suele ocurrir eso en política. Y en el caso de Rubalcaba, mejor no hacer apuestas. ¿De quién acaba antes en la caja? ¿Si el enterrador o el presunto enterrado? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Un jurado popular declara al celador de Olot culpable de la muerte de 11 ancianos. Rechaza que sufriera ninguna alteración psíquica. El fiscal solicita 194 años de cárcel.
La bolsa ha perdido un 1,7%. La prima de riesgo sube hasta los 306 puntos básicos, su nivel más alto desde abril. Los inversores están pendientes del Tribunal Constitucional Alemán, que evalúa el programa del BCE de compra de deuda.
En Guipúzcoa sigue abierta la operación que ha permitido detener a dos etarras acusados de cometer 4 atentados. No causaron víctimas mortales, pero sí heridas a 4 personas.
El gobierno vasco anuncia un plan propio para la reinserción de presos de ETA. Es una de las medidas del plan de acción y convivencia que ha presentado el lehendakari Íñigo Urkullu.
El juez del caso Carpeón ha formalizado su petición de suplicatorio para juzgar al exministro y actual diputado del PSOE, José Blanco, por un delito de tráfico de influencias.
El concejal del BNG en Cambados, Shaquín Charlín González, ha pedido perdón en 13 Televisión por los comentarios obscenos sobre la vicepresidenta del gobierno que ha escrito en su blog. También ha confirmado que dimite.
El gobierno griego anuncia el cierre de la televisión pública. Desaparecerá al terminar la programación de esta noche. Contaba con 3.000 trabajadores y costaba 300 millones de euros.
En Turquía, la policía vuelve a desalojar la plaza Taksim de Estambul. Esta mañana empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. El primer ministro se reunirá mañana con ellos.
Francia anuncia la apertura del proceso para disolver grupos de extrema derecha. El miércoles, un joven neonazi natural de Cádiz asesinó en París a otro de extrema izquierda.
Deportes. El Tribunal de Arbitraje del Deporte ha desestimado el recurso presentado por el Málaga por la sanción impuesta por la UEFA. Los malaguistas no podrán disputar la próxima edición de la Liga Europea, a la que tenía derecho tras quedar sexto en la Liga Española.
En baloncesto, a partir de las 9 se disputará el segundo partido de la final de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Barcelona. El primero de la serie lo ganaron los blancos.
Pendientes también de la selección de fútbol de España, que a partir de las 2 de la próxima madrugada disputará frente a Irlanda su último partido amistoso antes de jugar la Copa Confederaciones en Brasil. En la portería esta noche va a estar Víctor Valdés.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones, sus análisis de la actualidad, lo que les parezca oportuno, a través de los canales y redes sociales que recuerda Ruiz Marta.
Sí, que les estamos esperando. Por ejemplo, pueden dejar los comentarios en las páginas que tenemos en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Recibimos también correos electrónicos donde linterna@cope.es y llamadas en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la ley de emprendedores supondrá un balón de oxígeno para las pymes o será en realidad un brindis al sol. A esto, Juan Pablo, hay mucha división de opiniones. Está diciendo que sí el 46% y que no el 54% restante. Se puede seguir votando en cope.es.
En el muro de Facebook de La Linterna, opina Roque que brindarán ellos porque yo ni copas tengo. Y en el Twitter de La Linterna, Frabla dice que nada, que un claro brindis al sol y que mucha paja. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico para las próximas horas es de Belmonte.
El verano está por llegar, pero el tiempo que tendremos mañana se asemeja bastante a un día de verano. La jornada comenzará con nubes en el tercio norte, que podrá dejar alguna lluvia dispersa al final del día, pero en general tendremos cielos despejados y temperaturas que subirán en todo el país, salvo en el Mediterráneo, donde apenas habrá cambios. Todas las comunidades superarán los 20 grados. El viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y flojo en el resto de las zonas de costa del país.
Y el tráfico, a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen los problemas debido a las últimas inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra. Hay cortadas algunas carreteras, entre ellas dos de la red nacional. La Nacional 113 entre Valtierra y Castejón y la Nacional 121A en Almandoz y a la altura de Lanz. También, como decimos, cortes en carreteras de la red secundaria en localidades como Miranda de Arga, Funes, Lumbier, Oricain o Engarde. Vamos a insistir en que deben extremar el cuidado en todas esas zonas. En lo que se refiere a intensidad circulatoria, ha mejorado bastante la situación en todo el país. Únicamente Igualmente quedan algunos problemas en Murcia capital, en la A30, sentido Cartagena, debido a una avería que se ha producido en el kilómetro 135. En la Comunidad de Madrid quedan pequeños problemas en la salida de la capital por la A6, la carretera de la Coruña, en la zona de la Florida. También pequeñas retenciones en Valencia, en la V30, en el entorno de Quart de Poblet, sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad de Estrella en España en la cadena COPE en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con lo último, con la última hora. En la crónica general de la actualidad de este día en España, el gobierno de Extremadura ha anunciado una bajada del IRPF, el impuesto de la renta, que afectará al 90% de los extremeños y afecta al tramo autonómico, sobre el que tiene competencias el gobierno del popular Monago, que lo acaba de anunciar en el debate sobre el estado de la región en el Parlamento de Extremadura en Mérida. Allí nos situamos, Paco Vadillo.
Se trata de la medida estrella anunciada por Monago, un paquete de bajada de impuestos que se va a ejecutar en el último trimestre del año tras la aprobación de una ley de impulso de medidas fiscales, aunque la del IRPF es su medida estrella.
La bajada de impuestos afectará a todos aquellos contribuyentes con rentas inferiores a 24.000 euros, que son la mayoría de los extremeños, y se hará a través de una modificación de la escala autonómica del IRPF.
Pero además, Monago anuncia la modificación del impuesto de sucesiones. Ahora serán los empleados de una empresa quienes obtengan beneficios fiscales si los familiares no quieren hacerse cargo de ella.
Ocho y 16, 7:16 en Canarias. Lo siguiente es, atentos, confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal estamos?
Los oyentes tienen que saber que el bronceado de Fernando Jauregui se debe a su estancia esta mañana en el Palacio de la Moncloa, porque estaba el sol en todo lo alto y en la escalinata.
Pero tienes tu razón en lo que has dicho antes. Tenía un aspecto casablanquiano un poco.
Sí, sí.
Éramos como 40 o así. No sé por qué diablos me han invitado a mí como emprendedor.
Porque tú eres el emprendedor de los emprendedores, el mediático, eres tú, Fernando.
Me han invitado. El caso que ahí estaba y me
han puesto... Y os ha pegado el sol en todo lo alto.
Nos han puesto cara al sol, pero sí. Vamos, de verdad. O sea, nada de bromas.
Pero sin camisa nueva.
Pero estábamos todos, en medio consejo de ministros que estaba allí.
Todos con los trajes como las bodas.
Todos con corbatas como las bodas, sudando como pollos.
Exactamente.
Todos y las señoras pues abanicándose. Sí. Y entonces, bueno, ahí estaba medio consejo de ministros, bueno, Fátima Báñez, estaba la ministra de Sanidad también, estaba el ministro Montoro también. Ajá. Estaba la vicepresidenta, por supuesto. Está en todo, la vicepresidenta ya últimamente está en todo.
Ahora habla Federico.
Y Vina. Estaba el presidente, que era el único que estaba a la sombra.
A la sombra, sí, claro.
Y bueno,
es el presidente del gobierno.
Yo te diría una cosa, bueno, luego por supuesto todos los emprendedores se han hecho fotos con él, ahora que todo el mundo...
Pero estarás contento, llega la ley de emprendedores, te hacen la foto en la escalinata.
Yo estoy contento, vamos, todavía no conozco en la literalidad la ley de emprendedores, pero no estaba mal, en principio no está mal, porque por lo menos va a suprimir algunas trabas administrativas y...
Lo de no pagar el IVA hasta que se cobre la factura,
y
compañero...
Oye, y yo, si me sale mal la cosa...
Los autónomos están descorchando.
Pero yo, si me sale mal la cosa, no voy a tener que responder con mi casa.
Por ejemplo.
Pero déjame que te cuente algunos cotilleos que había por allí, si me lo permites.
Sí, sí.
Algunos cotilleos
entre que...
Entre sol y sol. A ver, están viendo a ver qué posibilidades hay de aquí al verano de tener aprobadas algunas leyes importantes. Hay un pleno escoba el día 17 de julio. Que por cierto se va a celebrar en el Senado y no en el Congreso, porque el Congreso estará arreglándose la techumbre, hay un pleno escoba donde van a intentar meter todo lo que puedan para, por lo menos, que acabe saliendo.
Ya sabemos para qué sirve
el Senado. Uno de ellos es la reforma, por fin el Senado va a servir para algo.
Efectivamente, venga.
Pero una de las cosas que están intentando meter ahí es la reforma educativa, porque si no, la cosa no va a salir.
Si no, no llega.
Si no, una cosa no va a salir bien. Es tan muy importante para ellos la reforma de las administraciones públicas.
Correcto.
Ese es un tema que va a salir dentro de dos semanas y que, en fin, que va a tener su...
Además de la local.
Que va a tener su aquel... Bueno, eso es además de la local, por supuesto. Eso es obviamente. Parece, por cierto, te diré que me reitero en que parece que se consensuará la ley de emprendedores. Parece, vale, que han hecho algún contacto con los socialistas. Por cierto, yo me reitero en que Rajoy y Rubalcaba se ven. No se hablan solamente, se ven.
Y más de lo que pensamos todos.
Ya lo hemos dicho aquí y
lo repetimos y nos reafirmamos.
Que no es solamente eso. Eso
te están llamando para confirmarlo.
Eso que suena en mi teléfono.
Federico, mientras le llaman a Fernando Jáuregui para confirmar lo que acaba de decir, la vicepresidenta del gobierno desactivó ayer lo que alguien pensaba que iba a ser otra explosión.
Absolutamente.
En el Crucio 21.
Como ya lo contamos ayer, conferencia de José María Aznar, Crucio 21. Hasta ayer por la mañana la expectativa era la de que expresidente, iba a reiterar o iba a incidir en su mensaje, no en el fondo como en la forma, esa forma tanto de leyéndole la cartilla al gobierno, y ayer se desactivó por completo ese modelo de lo que había hecho Aznar en la famosa entrevista de Antena 3, y la vicepresidenta ha dado la imagen, o ha querido dar la imagen con el expresidente Aznar, de vuelta a la unidad en el Partido Popular. ¿Conseguido? Yo creo que sí. Vamos a ver si se mantiene en el tiempo. Pero lo que es evidente es que la vicepresidenta del gobierno está tomando un papel
clave, super vicepresidenta.
Clave, muy importante en el gobierno incluso también en la propia relación dentro del Partido Popular.
Pues fíjate. ¿Algo más de ayer que vamos a ir terminando?
Por ejemplo, déjame que ayer se nos olvidó una cosa.
Dila.
Importante. ¿Por qué no fue? Estaba prevista la asistencia a Fátima Báñez.
La ministra
no
de
fue.
Empleo.
Sí, la ministra de Empleo. No fue. Razón obvia. Es decir, se había producido esa imputación de su padre, que fallecido,
sí,
que luego se había trasladado a una declaración de su hermano.
Pero su hermano no está imputado. ¿Eh?
No está imputado. No. He dicho declaración.
En el asunto de los declaración.
Y por esa razón la ministra Fátima Báñez ayer no acudió.
Estaba muy tranquila.
Estaba
hablando yo con ella hoy.
Muchas razones para estar muy tranquila, porque parece que ese informe que han hecho los expertos sobre la reforma de las pensiones va por buen camino y tiene toda la pinta de que puede conseguirse un importantísimo acuerdo en torno al mismo.
Sí, era el asunto Mercasevilla, no el de los seres, el asunto Mercasevilla. En fin, que lo dejamos ahí, el confidencial de hoy. Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós, me voy a tomar el sol.
Date crema hidratante, que te ha pegado el sol en la Moncloa, bendito sea Dios. Quevedo, a las 10 te espero, que tienes guardia.
A las 10 estamos ahí.
Análisis. Que te vaya bien, Federico Quevedo.
Adiós.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, segundo tiempo de deportes. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
200 obras componen la retrospectiva sobre Giacometti, que se inaugura a esta hora en la Fundación Mafri Ramón García Pellegrini.
Las famosas y estilizadas figuras de Giacometti no faltan a su cita en la exposición más ambiciosa en España dedicada a este artista suizo. La muestra se puede ver desde pasado mañana jueves hasta el 4 de agosto. Gran parte de las 200 obras, entre esculturas, dibujos y pinturas que vertebran esta retrospectiva, se ven aquí en nuestro país por primera vez. La exposición recorre toda la obra de Giacometti, desde sus primeros años surrealistas hasta su muerte en el 66, con préstamos de 30 instituciones y coleccionistas. Pablo Jiménez Burillo, comisario de la muestra.
Yo creo que es lo moderno de Giacometti. No solo creó una estilización del hombre que expresa muy bien un momento existencialista, ¿no?, un momento en que al hombre lo vemos como especialmente desvalido, ¿no?, sino que también es muy moderno porque entiende la escultura no como un objeto, sino como un espacio donde se vive y un espacio donde ocurren cosas.
Los museos españoles de arte contemporáneo suspenden en política de transparencia de momento.
El Instituto de Arte Contemporáneo ha puesto en marcha un programa para evaluar la transparencia de 50 de los museos y centros de arte contemporáneos españoles. Por los datos que manejan por el momento, los museos dejan bastante que desear en transparencia. Eva Moraga, coordinadora del proyecto.
Existe una falta de información tremenda en todo lo que tiene que ver el área económica de los museos y de los centros. Menos de un 8% de los museos dan información sobre las líneas de actuación, es decir, sobre el plan museológico, el plan estratégico, el plan de acción. Es decir, un 92% no da ninguna información sobre la actividad económica.
El musical Hoy no me puedo levantar vuelve a la Gran Vía de Madrid en septiembre.
Con un nuevo montaje y con nuevos cantantes como Daniel Dijes, tras pasar por Los Miserables, y con la actriz Ana Polvorosa de la serie Aída. David Otone, director artístico del musical.
Hemos apostado porque visualmente sea espectacular. O sea, la historia es la misma, pero la forma de contarlo es completamente diferente. Pero bueno, yo creo que es una experiencia brutal y hemos trabajado mucho para que sea un gran, gran espectáculo, ¿no? Que tenga la emoción y la fuerza que tenía el antiguo con pues, una nueva visión.
Escuchamos a Elvis Costello, una de las apuestas más importantes de los Veranos de la Villa que hoy se han presentado en Madrid.
Unos Veranos de la Villa austeros por aquello de la crisis, pero con muchos puntos de interés. 100 actuaciones de música, danza y teatro con Plácido Domingo como director de orquesta, Estrella Morente, José Mercé o Carmen Linares como figuras del flamenco, o la despedida de los escenarios de Paloma San Basilio.